Este es un nuevo episodio de Nuba Play.
Estamos una vez más con Candela Butigliero. Ella ya estuvo con nosotros compartiendo un rato sobre el síndrome del impostor y realmente dieron un montón de temas para seguir charlando. Para quienes de pronto no escucharon el episodio del síndrome del impostor, los invitamos por favor que lo vayan a escuchar. Es un especial de Cande que estuvimos compartiendo, pero para los que de pronto todavía no saben quién es ella, vamos a tirarlo cortito. Ella es frontend developer especializada en React, es amante del UX y bueno, tiene una amplia carrera en el sector de la comunicación y el diseño y se especializó en otras áreas también profundas del diseño y el mundo de la programación. Hoy trabaja en Accenture, que es una empresa global de servicios profesionales digitales, servicios en la nube y servicios de seguridad. Pero lo importante es que hoy estamos acá con vos, Cande. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá, otra vez.
Tanto tiempo, vamos a ser realistas. Tanto tiempo. Un par de minutos después, pero la realidad es que tenemos un montón de temas para tratar y lo simplificamos en el mundo laboral, este episodio. Yo creo que es algo muy importante también para la gente que se está iniciando en el mundo digital, no solo en el mundo de la programación, sino también en el mundo del UX, Data Science. Tenemos un montón de personas que hoy de pronto quieren migrar de otro sector, que nunca estuvieron en el sector digital, o han hecho algún que otro curso y de pronto se interesan por carreras universitarias, por cómo funciona el sector digital. Sabemos que de pronto el mundo de la programación tiene una curva de aprendizaje a veces un poco más costosa para que empiece a ser exponencial que en otras carreras, pero realmente todas necesitan práctica, tiempo, dedicación por sobre todas las cosas. Pero Cande, hay una pregunta en uno de tus artículos que a mí me parecieron sorprendentes y considero que es la primera pregunta para arrancar en este episodio de ¿por qué decimos que buscar trabajo es un trabajo?
Uf, porque es un laburo, es un trabajo tremendo buscar trabajo. No es algo que te cae y ya está. Realmente hay que hacer muchos esfuerzos para buscar trabajo. Para mí está dividido como en tres momentos fundamentales, digamos, que una tiene que ver con el armado del currículum, que eso ya también es un trabajo en sí mismo, porque no es lo mismo cualquier tipo de currículum, no es lo mismo el currículum de acuerdo a qué tipo de trabajo estés aspirando. Después hay algo, para mí también importante, que tiene que ver con cómo creas tu perfil, digamos, sea en LinkedIn, en los portfolios, cómo te introducís dentro de las comunidades, cómo generar esa persona que vas a ser en la red, por decirlo de alguna manera. Que es, no es más que una representación tuya, digamos, pero es una representación que vos elegís de acuerdo al trabajo que estás buscando.
Y convengamos que buscar trabajo en el sector digital, ya sea el área que sea, es muy distinto de pronto a la economía tradicional que estamos acostumbrados, por lo menos el denominador común de la sociedad, que puede ser un público que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo digital. ¿A qué me refiero con sus primeros pasos en el mundo digital? Haciendo un curso, haciendo un tutorial, que un amigo de pronto, una amiga le esté enseñando, que esté en una comunidad, que vea tutoriales. ¿Es distinto conseguir laburo, empezar a buscar trabajo en un sector como el otro? ¿Sirve solo mandar un currículum? ¿Necesitas un portfolio?
Yo imagino que cada sector debe tener como su mundito con sus reglas y sus costumbres, digamos. A ver, todo lo que nosotros no experimentamos es como una gran fantasía. Entonces no sabría decirte si es distinto el mundo del desarrollo de todos los mundos que hay, pero imagino que para un abogado también debe ser diferente el mundo del ambiente laboral en derecho y debe tener como sus pequeñas reglas y eso. Pero sí creo que particularmente en el mundo IT hay como puntos muy, muy claros que rondan a través de la web y de la persona que sos en internet, digamos, y cómo te construís y cómo te movilizas ahí. Sobre todo porque, bueno, las grandes plataformas de búsqueda laboral, por ejemplo, están en internet, y las publicaciones de ofertas están en internet, y los currículums se mandan por mail, y entonces hay un pie muy claro en internet y en el mundo virtual.
Y a ver, esto yo Muchas veces hablando con gente que se está iniciando, hasta mismo con personas que ya están hace tiempo y nos cuentan esta experiencia del primer salto que dieron, ellos han tenido quizás algunos su currículum, su LinkedIn, pero no han tenido un portfolio. ¿Qué le recomendás a la gente que está arrancando que tenga? O sea, su CV, su portfolio con sus trabajos, ya sean trabajos de diseño, ya sean trabajos de desarrollo, tener un buen perfil de LinkedIn, un perfil tranqui, medio, o sea, que no sea tan ostentoso, que realmente vaya con la verdad en su perfil de LinkedIn, al margen de que vos tengas que de pronto armarlo de una forma un poco más, seamos sinceros, vendible. ¿Qué les puedes decir a ellos?
Para mí el principal punto a la hora de salir a buscar trabajo es entender cuál es tu historia. Y con esto, ¿a qué voy? Preparar cuál es tu pensar en cuál es tu narrativa, digamos, quién sos, básicamente. No en el aspecto filosófico de la pregunta, porque ahí no terminamos nunca más. Pero sí pensar, bueno, yo me dediqué a esto y ahora me dedico a esto. Bien, ¿cómo silvana todo eso? Porque también los cambios que hay los giros que uno da cuando cambia de rumbo, digamos, o cuando cambia de ambiente laboral, siempre hay una conexión con eso. Entonces, a ver, hubo algo ahí a vos que te despertó el interés por este mundo. Para mí es fundamental encontrar cuáles son esos ganchos y poder como construir la narrativa de tu historia. Porque en base a eso también es como que vas exponiendo lo que sea verdadero a vos. Digamos, si vos sos una persona que sos perfil bajo, que te gusta compartir cosas que escriben otros, digamos, tú no tenés que armar tu LinkedIn y publicar notas, porque no, la idea no es que te conviertas en alguien que no querés ser o que no te gusta. La idea no es que sufras, sino que sean redes, digamos, que representen un poco lo que sos. Sí, moverse de manera activa es importante porque así también es como aparecen las oportunidades y uno conoce gente. Pero es importante entender también que uno cuando se presenta en búsquedas laborales se está buscando un determinado perfil y todos los perfiles son diferentes. Entonces, no sirve mentir o impostar ser alguien que no sos, porque quizás la persona que sos es la persona que están buscando, es el perfil que están buscando. No necesitamos, no hay un tipo de perfil exitoso que es ser la persona que te va a garantizar tener todos los trabajos a los que aspires, porque la realidad es que los perfiles que se buscan son distintos. A veces se buscan perfiles de liderazgo, a veces se buscan perfiles muy técnicos, a veces se buscan perfiles que les guste mucho trabajar en equipo y participar en equipo. Es muy diverso el panorama. Entonces, por eso para mí es tan importante como amigarse un poco con la historia de uno y como, está re quemada la palabra que voy a usar, pero empoderarse con eso. Es como, bueno, esta es mi historia, esto es lo que a mí me hace única, esto es lo que va a hacer que me elijan por encima de otros candidatos, porque técnicamente siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien que hable mejor, siempre va a haber alguien que se venda mejor. Entonces, lo mejor que podés hacer es conocer tu historia y ofrecerla, porque además ahí están tus fortalezas, porque yo siempre lo digo cuando hablo con alguien que viene de otro rubro y se mete en tecnología. La capacidad de aprendizaje y de absorción de conocimiento que tenés vos es muy superior a la que tiene alguien que estuvo toda su vida estudiando eso. En el último plazo, no te estoy, en el corto plazo, digo, no te estoy diciendo que seas más inteligente, ni que tengas más capacidad, ni que seas mejor candidato que alguien que está hace un montón. Pero esa parte de tu historia habla de que tenés una capacidad de adaptarte y de incorporar conocimiento que no te tiene que dar vergüenza, te tiene que dar orgullo. Es como, mirá lo que hice en este corto tiempo, imagínate lo que puedo hacer si vos me das la oportunidad de trabajar acá.
Y digamos que, bueno, eso por sobre todas las cosas, fundamental. Y a partir de esto que marcás, que es muy importante, y digamos que como hacer una propia marca personal, sin venderte, te vendés. O sea, hacer una marca
Claro.
personal, contar tu historia genuina, por sobre todas las cosas. Y ahí empieza este interrogante de ¿cómo hacer una buena red de contactos? O sea, convengamos que está lleno de búsquedas. Lleno de
Sí.
búsquedas. Pero hay búsquedas que de pronto se puedan, se acoten a los conocimientos que vos tengas y lo que vos le puedas brindar en esas búsquedas. ¿Cómo no? Y después hay, que este es algo que quizás te pregunte ahora en un rato, pero es el mundo de las búsquedas tóxicas, vamos a ser realistas, porque hay búsquedas buenas, hay búsquedas malas y hay búsquedas tóxicas. Pero ¿cómo hacemos una buena red de contactos cuando, bueno, pimba, creo mi perfil, pongo la foto, mi educación, toda mi experiencia, te pongo una buena descripción, o sea, vendible, esto es lo que sé, esto es lo que hago, acá te dejo mi portfolio, y bueno, soy muy proactivo, etcétera, etcétera. Ok.
Proactivo es la palabra
Bastante
clave.
hablar.
Están
Es
todos los perfiles. No
de
usen
persona
proactivo.
genérica.
Ese es el aprendizaje de este podcast. No usen proactivo porque ya lo usa todo el mundo.
Exacto. Es como las preguntas de personas genéricas. Bueno, esto es como
Sí,
las
total.
palabras de personas genéricas. O sea, no lo tenés que usar. Ya
Total,
sabemos
no.
que si vas a entrar a.
Defecto, soy autocrítico.
Claro, a
No,
ver.
no lo usen.
No. La realidad es que. Ya sabemos que si vos querés entrar a trabajar en una empresa, es muy probable que si trabajás en equipo seas buena persona predispuesta para trabajar en equipo. Y si no, se van a dar cuenta antes de que te tomen, es la realidad. Entonces, no vayan por ese camino. El lado correcto es el otro. O sea, muestren la posta, quiénes son, o sea, cuenten por qué están en el mundo digital, qué es lo que quieren lograr y ya, pero nos extendimos, pero. ¿Cómo hacemos una buena red de contacto? Ya hice todo eso. Tengo mi super perfil que no dice que soy proactivo ni autocrítico. Y ahora tengo que empezar a agregar gente. ¿A quiénes agrego? ¿Cómo agrego? ¿Qué línea les
Y
podés crear?
yo por LinkedIn me inclino siempre por dos tipos de personas para seguir. Una es las personas que hagan lo que yo quiero hacer, digamos. Si a mí me interesa, no sé, desarrollarme dentro del frontend, dentro de la animación, bueno, ¿quiénes dan clase de esto? ¿Quiénes han presentado proyectos? ¿Quiénes compartieron proyectos que me gustaron? Y ahí empezar a armar. Bueno, ¿a quiénes comparten? ¿A quiénes siguen estas personas? ¿A quiénes leen estas personas? Y así te vas metiendo, porque aparte lo interesante que tienen es que son redes sociales. No solamente vos estás siguiendo a personas, sino que esas personas comparten contenido. Y vos ese contenido te va a aparecer en el feed y lo podés ir leyendo y lo podés ir entendiendo y podés ir compartiendo también contenido que a vos te parezca interesante y se generan intercambios que están muy buenos. Y después, por el otro lado en LinkedIn, bueno, ¿en qué empresas querés trabajar? Agarrá y busca todos los recruiters de esas empresas y agregalos. Y si querés trabajar, avisales que querés trabajar, decile, estoy buscando, te mandales un mensaje, presentate, estoy buscando trabajo. Si en algún momento se abre una posibilidad, me gustaría, bla, bla, bla. Pero es como levantar la mano también, no esperar que caigan
Es que no van a
las
venir a vos,
ofertas,
vos tenés que ir
porque
a ellos.
sí. A ver, eventualmente quizás cuando, no sé, cuando seas un senior zarpado, quizás vengan a vos. Pero si no, está bueno aparte ir a buscar, demostrar interés. Es algo muy valioso demostrar interés. Y aparte, los reclutas también son personas que están trabajando, entonces es un win-win. Y por el
Bien.
otro lado, bueno, lo que hablábamos en el podcast anterior, que con respecto a las comunidades, para mí eso también es muy importante, es una gran fuente de contacto, son personas que también comparten conocimiento, comparten cursos, comparten de todo, también los puedes buscar y agregar en LinkedIn, también, y podés participar activamente de esas comunidades, sea en Twitch, en Slack. En Twitch ahora se están haciendo movidas muy copadas con gente que, por ejemplo, que está resolviendo como Gonzi, que está resolviendo challenge en
Sí,
vivo
reaccionando a.
y se generan cosas muy copadas. Entonces, está bueno ir metiéndose en esas comunidades porque realmente suma mucho. Y el empaparse, yo sé que es una palabra que uso un montón y que ya estoy repesada con el empaparse, pero realmente ayuda mucho porque uno se va metiendo en ese mundo, entonces también va entendiendo y va viendo más y va entendiendo mejor cómo funciona. No solamente a nivel técnico de entender las palabras, sino cómo se mueve ese mundo, cuál es la cultura dentro del mundo IT.
Bien, bien. Y eso es fundamental por sobre todas las cosas, empaparse y entender cómo funciona el sector,
Y la
cómo
única
se
forma de
maneja.
hacerlo es meterse. No lo
Bien.
vas a encontrar, no hay un tutorial que te enseñe cómo funciona.
Y aparte, por sobre todas las cosas, volvemos con este concepto del win-win. Quizás hay una persona que no está, se quiere meter por primera vez, vos lo haces entrar en la comunidad que estás iniciando, entonces. También es parte de esto, de formar una economía colaborativa, un sector colaborativo donde todos nos damos una mano, no solo desde un ámbito laboral, sino desde un lado de aprendizaje, de oportunidades. Y esto que vos hablabas antes de ver el contenido que genera otra gente, de reaccionarlo, de seguir a la gente que interactúa con ese contenido de la gente que vos tenés en tu red de contactos, al que está arrancando, ¿le conviene generar contenido en sus redes, ya sea Twitter o LinkedIn, que de pronto es un sector bastante movible?
Yo creo que todo sirve, digamos, ¿eh? Son perspectivas que se van sumando a construir esto. A mí me gusta mucho la palabra comunidad, me parece tipo el mejor tipo de sociedad que podemos construir como industria. Y en una comunidad participan todos, participan los que recién llegan, los que están hace un montón de años y todos suman y aportan. Entonces, si hay algo que recién entras y querés compartir algo, está buenísimo que lo hagas, me parece bárbaro. Aparte porque hay un montón ingresando como vos, entonces hay un montón de gente que se va a sentir identificada probablemente con lo que tenés para contar.
Bien, eso está bueno destacarlo. Y hay una pregunta que creo que es bastante importante, porque como dijimos antes, hay tantas búsquedas, a veces no sabemos a cuáles aplicar. Vemos búsquedas de pronto de recruiters que no son recruiters especializados en el mundo de la tecnología, al margen de que ellos realmente tienen que cumplir un rol de llegar a un público, de reclutarlos, etcétera. Pero muchas veces tenemos recruiters que están especializados, saben de tecnología, no solo de programación, sino de todo el sector, de todas las áreas, y de pronto tenemos algunos recruiters que son de agencias un poco más tradicionales que le exceden algunos conocimientos. Entonces, cuando hay búsquedas de empresas con algunas cuestiones un poco más técnicas, se hace cuesta arriba la búsqueda. Vos decís, che, pará, yo sé esto, pero todo lo otro no lo sé. ¿Cómo podés diferenciar vos? Al margen de la experiencia, sino cuando estás arrancando y vos ves un montón de búsquedas, ¿cómo diferenciás una búsqueda buena? O sea, una búsqueda buena es realmente que buscan lo que realmente necesitan. Una búsqueda mala es cuando vos ves que te meten 500, 500 skills, un montón de cosas que vos decís, che, no, pará, esto ni el máximo ingeniero o especialista puede tenerlo. Y las búsquedas tóxicas son las que son muy random si decís, esto no tiene sentido, que tengan una búsqueda para este perfil, y vos decís, pero para este perfil, las cosas que pedís, como que no.
Sí.
Entonces, ¿cómo vos lo diferencias? Para que la gente que está del otro lado escuchándote pueda decir, bueno, agrego los contactos, agrego recruiters, ya sé a cuáles búsquedas aplicar y a cuáles no.
Mira, hay un montón de, no solamente por una cuestión de no saber, sino que también es en el mundo en el que vivimos también hay muchas empresas que van a querer rasguñar hasta el último peso y van a presentar búsquedas que son para semi-senior y las presentan como búsquedas para junior. Entonces, eso también colabora mucho con la frustración, porque sentís que nunca llegás cuando te encontrás esas búsquedas, decís, pero ¿qué? Todo esto me falta aprender para poder aplicar este trabajo. La realidad es que cómo escaparle a esas búsquedas, yo creo que hay algo medio intuitivo también en uno de que si ves una búsqueda que tiene ocho requerimientos de diferentes tecnologías y probablemente esa búsqueda sea una chantada. Pero después, y hay un mapa muy interesante que ahora no recuerdo el link, pero si querés te lo puedo pasar para que lo dejes en la descripción de algo que hace el roadmap de diferentes puestos dentro de IT. Por ejemplo, tenés el roadmap del el backend developer, tenés el roadmap del frontend developer, y ahí tenés muy claramente cuáles son las tecnologías que se usan y por cuáles conviene empezar y por cuáles conviene seguir. Entonces, cuando uno puede identificar más o menos cuál es el camino, por más que después aparezcan un montón de tecnologías nuevas que se van actualizando y todo eso, uno tiene más o menos claro cuáles son las cosas que tiene que saber hacer, que necesita poder manejar. Y se evita un poco convencerse de que estas búsquedas que piden de todo no son culpa tuya, sino que es una búsqueda que está errada, que está equivocada y que es una estafa.
Bien, bien, bien. Buenísimo para tenerlo en cuenta por sobre todas las cosas. Y creo que a partir de ahí es cuando uno empieza también a darse cuenta cuáles búsquedas sirven, cuáles no, cuáles realmente te van a convenir a vos. Y después, por sobre todas las
Siempre
cosas,
sirve,
esto.
perdón, una cosita
Sí.
que me acordé. Siempre sirve también buscar la empresa que está publicando esa búsqueda, buscar opiniones de esa empresa, buscarla no solamente en Google, sino buscarla en Twitter, comentarios. Ver si tenés algún contacto que trabaje ahí, preguntarle. Esas cosas también son siempre muy útiles porque son la mirada de personas que están en el mismo lugar que vos, que trabajaron o que trabajan o que tuvieron o que conocen a alguien que estuvo ahí. Entonces también eso sirve para saber cuál es el grado de confiabilidad, digamos, en ese lugar y en esa oferta.
Y creo que a partir de ahí es importante saber que no solo el recruiter y esto que marcaste vos, la empresa propiamente dicha, ser un poco modo stalker y empezar a buscar empresas de tecnología, software factories, agencias. Y como dijiste vos antes, escribirle a esta gente: che, estoy buscando laburo. Estas son mis skills, este es mi portfolio. Cualquier cosa me decís, me copó tu empresa. O de pronto, que esto ya es un poco más, si te animás y también sos un poco cara rota, que se tienen que animar también a hacerlo, genuinamente, encontrar de pronto algo que vos le puedas aportar, algo que notaste que funciona mal en el servicio, en la plataforma, y les escribís: che, mirá, te puedo ayudar en esto. O esto es lo que hago y creo que quizás pueda ayudar en el equipo con estas cosas que de pronto veo que falta. Y por ahí, si algo que despierte un interés en la persona a la que le escribiste, puede ser el CTO, un líder técnico o un recruiter, creo que de pronto un líder técnico, un CTO o a una líder técnica, también por sobre todas las cosas, va a ser mucho más de interés porque estás hablando con la gente que necesita esos puestos, que necesita esas personas que trabajen ahí, y le va a despertar un interés. Puede fallar, puede malir sal. ¿Cómo no?
Pero igual el costo es bajo si sale mal, digamos, nadie te va a eliminar, te va a poner una lista negra porque le sugieras que la ventana del chat no tenga las burbujitas en blanco y negro, sino que tenga un color que diferencie el nombre de la persona que te está hablando.
Bien,
Son
buen punto.
sugerencias. Entonces
Bien,
está
y es.
bueno animarse para el que pueda hacerlo, porque entiendo que hay gente a la que realmente le cuesta mucho, para el que pueda hacer el esfuerzo de mandar mensajes,
No lo
sacarse un
tenés.
poco la vergüenza es muy útil, te puede traer muy, muy buenos beneficios.
Y ya como para ir cerrando este tema y tenemos algunas preguntas más de pronto hacia vos, ¿qué conviene? Por primera, el primer trabajo, literal, el primer trabajo. Ir por un factory, ir por una agencia, ir por. Diferenciamos quizás factory y agencia de que de pronto un factory está más especializado en el mundo de desarrollo y agencia de pronto es un poco más integral, ¿no? Comunicación, marketing, etc. ¿Un frilo o ir directo un grande? Decir, bueno, yo quiero ir a Meli, quiero ir a Accenture, quiero ir a Globant, quiero ir a Despegar. Les mandamos un saludo a la gente que acabamos de nombrar. Esperemos algún día ser más.
Que pongan
No, un canje, algo, que venga algún
sí,
invitado,
una
vamos.
mochilita, tírate.
¿Por qué no? ¿Qué le decís? El primer trabajo, ¿a dónde apuntan? ¿Qué conviene?
Mira, yo para el primer trabajo te digo buena suerte y que sea una oferta que más o menos te cierre. No sé si me pondría tan pretenciosa frente al primer trabajo porque es muy personal también. Yo tengo amigas que trabajan en empresas grandes y son muy felices. Yo trabajo en Accenture, que es una empresa gigante. Antes de esto trabajé en una software factory que era más chica y las dos fueron experiencias muy, muy buenas. Son experiencias muy, muy buenas. Entonces eso me parece que es como muy muy personal y que depende mucho de cada uno y que quizás no lo sabes hasta que no experimentás. A mí me gustan mucho las software factories porque siento que son los lugares por ahí donde más tenés, donde la curva de aprendizaje es más dinámica, no sé cómo explicarlo, más progresiva. Son por ahí los lugares que mantienen las tecnologías más nuevas porque básicamente es su producto, pero también conozco empresas muy grandes que trabajan con tecnología de punta y que también son grandes lugares para las personas que entran porque no tienen las urgencias por ahí que sí pueden tener una factory, sino tienen por ahí tiempos más relajados y eso la verdad que cuando entras no es nada poco no tener a alguien corriéndote o tener un equipo grande que pueda darte el espacio para aprender con tranquilidad, está muy buena también. Entonces, la verdad es que, no sé, conozco gente también que empezó haciendo frilos y la banco mucho. Yo no me animé, la verdad, nunca me animé ahora recién empecé a hacer frilos, pero es una cuestión de medio de síndrome del impostor. Así que si se animan, está buenísimo también. Y es una flor de práctica y eso aparte después te sirve para el portfolio. Así que en eso diría que es algo muy personal, que vayan con los que les cierre en el momento y que sepan aparte que nada es permanente. Si entran en un lugar que no les gusta, van a aprender algo y podrán buscar otra cosa.
Bien, y ahora la parte más descontracturada, pero te voy a descolocar con esta pregunta.
A
¿Quién es
ver.
Candela Butigliero?
Candela Butigliero es una medio inquieta, cara dura, que le gusta divertirse, pero también soy muy tranquila. No sé, no, cuando dije divertirse me di cuenta que ya estoy poniendo una imagen con la cual no me identifico para nada, que es poner la de salir ya. El 2020 acabó con toda mi juventud y me gusta mucho divertirme, pero una terraza, en una casa.
¿Tu primer trabajo?
Mi primer trabajo en la vida fue como ayudante de segunda en la facultad.
Bien, no es cosa menor, ¿eh? Bien. ¿Qué te
Antes
gusta de
de eso,
trabajar en...?
a los 10 años vendía pulseritas
Cuenta, es válido.
macramé.
Es
Ahí va mi
válido.
primer
Sí,
trabajo de
sí.
verdad.
Es válido. A mí cuando me lo preguntaron, yo les dije, mi primer trabajo fue una página que reunía a los comercios del barrio y vendíamos publicidad cuando Facebook todavía no existía. O sea, era una página hecha en
Pero
Flash.
vos sos un visionario.
Bueno, veníamos bien y pasaron cosas, ¿no? O sea,
Sí, puede pasar.
logramos los logros. Bueno, no. ¿Qué te gusta de trabajar en Accenture y qué no?
¿Qué me gusta? Me gusta la tranquilidad. No es una empresa donde tenga que estar con la soga al cuello con respecto a tener tiempos muy urgentes. ¿Y qué no me gusta? Y me gustaría que el sueldo sea un poco más alto. No te voy a mentir. Si está José Accenture escuchando.
José, te mandamos un saludo. Estás notificado.
Estás avisado.
Estás debidamente notificado, José, pero... Y algo de lo que dije antes, no, igual después mi primer trabajo formal fue en una librería, así que hubo un
Banco.
cambio, hubo como una bajada y una subida, fue raro.
Bueno,
Yo
la
me
vida
mudé de
misma.
pronto, la vida misma. Yo suelo decir otra cosa, la vida Nisman, pero la vida misma.
Yo también lo digo, pero no me animo cuando no sé.
Yo no me
La
animaba,
vida
pero bueno,
Nisman.
vamos a decirlo. Te mandamos un saludo a la gente que está del otro lado escuchándonos.
Sí, sí,
Los
sí.
queremos mucho. ¿Cuándo hiciste el cambio del mundo de la comunicación, el diseño? ¿Hubo ahí un salto al UX y después a la
Sí.
programación?
Sí, cuando lo hice estaba en la facultad, estaba cursando una materia que tenía que ver con investigaciones sociales que tenían fuentes de Big Data, o sea, se manejaban cantidades de datos muy grandes. Y me empecé a topar en realidad con que las investigaciones que hacía en la facultad no eran muy populares, no eran muy conocidas, no es que no eran populares, no eran accesibles para cualquiera. Y me empecé a preguntar, digamos, por qué pasaba esto, si son cosas que para mí eran realmente muy interesantes y hablaban de nosotros, o sea, hablaban de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro, nada, nuestra forma de ser, y no eran conocidas. Y bueno, una de las conclusiones a las que llegué fue que tenía que ver con cómo estaban comunicadas, justamente, valga la redundancia, y que había algunas investigaciones que sí habían tenido una llegada al público general y no se habían quedado, digamos, en el nicho de la universidad, y que justamente eran páginas que trabajaban mucho con infografías, que mostraban, hacían cosas interactivas. Entonces, como aparece todo esto de la programación como una forma de comunicar de manera lúdica, que a mí me interesó muchísimo. Y una de las ayudantes de cátedra había trabajado, estaba estudiando programación en ese momento. Y bueno, empecé a meterme. Por eso te digo que viste que en algo siempre se conectan las historias, que esas vueltas igual siempre tienen algo en común. A mí me interesaba lo visual, entonces ahí fui por el frontend y bueno, aquí estamos. Pero fue a partir de eso, fue a partir de preguntarme por qué no llegaban a nadie las investigaciones que financiábamos todos. Y que creo que aparte son investigaciones que están muy copadas.
Y de toda tu carrera, ¿alguna experiencia que no te olvides, que digas, esto siempre lo tengo ahí presente?
A nivel laboral.
Sí, en la carrera profesional.
Y a mí me pasó que me agarró justo cuando empieza la pandemia en el COVID, empiezo a trabajar para una aplicación para uno de los espacios del gobierno para hacer todo el tema de gestión de camas y todo eso. Y es un momento que creo que no me lo voy a olvidar más, porque después pasé a trabajar en un proyecto que éramos muy pocas personas, que trabajábamos con un nivel de urgencia que no había experimentado nunca, pero al mismo tiempo con un nivel de compromiso muy alto, porque era en el momento, encima era marzo, abril, o sea, no sabíamos mucho de la pandemia, había como una incertidumbre muy grande. Entonces, nada, también había como un compromiso realmente natural en base a eso, de querer, viste, que las cosas funcionen bien y que salgan bien. Y creo que es probablemente la experiencia más linda que tuve hasta ahora de trabajo. Fue muy dura, pero sentí eso, sentí mucho el compromiso y el sentir que lo que haces, viste, cuando puede impactar en algo.
¿Un mentor o una mentora?
Sí, tengo varias. Hay muchas de las chicas de las de sistemas con las que trabajé el año pasado, Maru y Luca Pon, que son unas genias y hacen un trabajo. Las de sistemas, perdón, para los que no saben, es una comunidad que está en Slack, que está en Twitter, las pueden buscar. Es una comunidad de mujeres en tecnología que hacen actividades muy, muy espectaculares y que a mí personalmente me ayudaron mucho a soltarme un poco dentro de este ambiente, empezar a publicar las notas que publiqué, empezar a perderle la vergüenza y el miedo a todo lo que no sé, digamos, a dejar de sentir que porque me falta saber un montón de cosas, no puedo tener un lugar en este mundo. Así que sí, no sé si mentoras, pero sí como personas que tengo como, viste, cuando vos decís un norte. Bueno, hacia ahí, así quiero ir.
¿Qué le dirías a la Cande de hace 10 años atrás?
Todas las decisiones que estás tomando ahora vas a tomar otras que las van a cambiar.
Bien, la tenías ahí la respuesta, fija.
Es que de 10 años atrás era todo muy diferente en mi vida. Entonces, la verdad que es re lindo igual, ¿eh? Y es como que le agregaría, y está bien tomarlas igual.
Y comprar bitcoins.
Comprar Bitcoin, total, total, comprar Bitcoin.
Con conciencia, pero comprar Bitcoin.
Sí, olvídate.
Basta lo que podés llegar a perder. Ya que estamos, vamos a...
Sí, siempre, eso siempre, siempre tener en cuenta. Nunca, nunca comprar con lo que necesites.
Claro, no sé si el tren es criptosofiar, vamos a criptosofiar un poco, pero compren con lo que pueden llegar a perder. Lo mismo
Sí,
pasa en
total.
otros sectores, no solo en el
Cuiden su
mundo.
salud.
Miren, claro, fundamental eso. Pero, y ahora rápido, dulce o salado,
Salado.
playa o montaña.
Montaña.
¿Mentís mucho?
Sí.
¿Cuál es la última mentira?
Hace
Todo lo que
cinco
te dije.
minutos.
Todo lo que te dije hasta
No, la
ahora.
última mentira. Uf, y hoy me preguntaron varias veces cómo venía en el trabajo y dije que venía muy bien. Y estoy atrasada. Lo voy a confesar acá, en vivo.
No voy a seguir con las otras, ahora sigo con las otras preguntas, pero ¿no te parece muy loco cuando la gente te pregunta, che, ¿cómo estás? Y vos le decís, no, la verdad que estoy matado de laburo, son las 10 de la noche, estoy detonado, versus, o sea, esa reacción de la gente que lo
Sí.
asimila, ah, che, mirá, te entiendo, bueno, qué sé yo, versus el, no, la verdad que hoy terminé temprano, no hice nada, estoy muy aburrido, estoy tranquilo. Y la gente ya lo toma de otra manera, vos decís, che, pará, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Está trabajando? ¿Está haciendo algo de su vida?
Sí, total.
Nos acostumbramos
Total.
a eso.
Sí. Tipo, está por renunciar, claramente.
Claro. ¿Está bien con su... odia su vida? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, no, pa volvemos. ¿Pagas YouTube Premium o
No.
usás AdBlock?
Uso Adblock. Igual lo estoy pensando en YouTube Premium. Al principio me pareció una boludez, pero ahora que estoy viendo la cantidad de publicidad que le están metiendo, creo que me parece que me voy de Netflix y me voy a YouTube Premium. Aparte lo uso mucho más.
Bien. ¿Usás Mac o tenés PC con Windows?
Tengo PC con Windows.
¿iOS o Android?
iOS.
¿React
Confuso,
sí?
confusión.
Sí, me quedé ahí todo, pero... Ok, bueno, está bien,
No tengo
entonces...
Mac porque todavía no puedo.
No, está bien, está perfecto. ¿React sí o React no?
React
Sí, vale, qué pregunta boluda te acabo de hacer, pero...
sí. Y bueno, pero está
No,
bien. Ahí.
no, bueno,
Un
pero
ping pong es un ping pong.
por ahí digo, está bien,
No, hay
lo que
gente que
estoy diciendo
prefiere
React, pero
igual
lo
JavaScript y
odio.
todo, ¿eh? Y a mí me pasa eso con todo lo que es unit testing y todo eso.
Lo
Lo
hago,
tengo
pero
que
lo
hacer, pero
odio.
lo odio, lo
Hay que
odio.
hacer. Lo mismo en el aprendizaje. Tenés que
Exacto.
aprenderlo. Por más que después no te guste o no lo hagas, lo tenés que saber. Ahora, ¿Asana, Notion o Trello?
Trello, creo.
No, ahí no te
La
banco.
costumbre, es que a mí me mata la costumbre. Estoy muy acostumbrada a Trello. Es como que por ahí reconozco que hay cosas mejores, pero es como que ya estoy muy acostumbrada.
Eso ya es subjetivo, dependiendo de lo que
Sí,
era cada uno,
completamente.
depende de las necesidades de
Completamente.
cada uno, es válido lo que dijiste.
¿Querés que te confiese algo? Tengo un mail de Hotmail todavía. Mirá hasta dónde llega la costumbre.
Bueno, mientras no sea @live, que ese también era como medio
Ese vino,
genérico,
vino.
ya, o
Yahoo.
Yahoo, no me digas tengo
No,
@yahoo.es.
Yahoo no, pero el otro día, ¿sabés qué? Justo le pedí el mail a una amiga y me pasó el del padre era Yahoo y dije, no me puedo creer, pensé que de verdad ya no había más.
Es polémico. Ni hablar la gente que te dice, no, yo chateaba con la gente con el chat de Arnet o con el chat de Yahoo. Y vos decís,
Hermoso.
pero pará, ni siquiera mandaba zumbido. O sea, ¿tan atrás?
Hermoso,
Sí.
sí.
Pero bueno,
No
lo vamos a
llevo.
dejar para algún evento más informal. ¿Rock nacional o cumbia?
Cumbia.
¿Carne o cerveza?
Cerveza.
¿Por qué la pizza es redonda y la caja es cuadrada?
Porque está mal hecha la pizza. Tendría que ser cuadrada.
¿Qué pasa ahí con la user experience? Un poquito
La verdad
de...
que no sé. Debe estar estudiado, seguramente, ¿eh?
Ya
Pero
lo tenemos que estudiar y
hay
tenemos que
que
hacer una columna.
buscarlo. Hay que buscarlo.
¿Un plato favorito?
Ñoquis con salsa rosa. Soy re básica.
No, muy bien, muy bien. ¿Y todos los
Pero es
29
muy, muy
ñoquis o no?
noble. Cuando me acuerdo a veces, mira, la tiro la de hacer los ñoquis, pero la verdad es que no, no. Somos bastante entonces hacer ñoquis tienes que hacer como, bueno, vamos a hacer ñoquis, nunca compramos.
No, está bien, es válido también. Y ahora, convengamos que ya terminamos con el episodio y antes de derraparla, porque esto ya es off
Dale.
the record,
Bien.
te agradezco tu tiempo y tu buena predisposición y el rato que compartiste con la gente de Nucua y todos los oyentes que están del otro
No,
lado.
a ustedes por aguantarme acá.
Así que bueno, ahora el momento. Yo te voy a hacer dos preguntas. Primero te voy a hacer una. Si la contestás mal,
Oh.
tenés que hacer algo.
Dale.
¿De qué color son las cajas negras de los aviones?
¿No son negras? ¿Qué tengo que hacer? A ver.
Bien, contestaste mal. Bien. Te voy a dar una segunda oportunidad. Y después te voy a decir cuáles son las respuestas.
Bien.
A todo esto, si contestás bien, queda en empate. Voy a ser buena persona. No voy a derrapar tanto.
A ver.
¿Qué es lo primero que hace un elefante cuando sale el sol?
Cuando sale el sol, duerme.
Bien, bien, la contestaste mal. O
No,
sea,
¿y qué hace?
entonces, ¿de qué color son las cajas negras de los aviones? De color naranja.
¿Por qué?
Hashtag inchequeable, vaya uno a saber. Sí, es lo primero que hace un elefante cuando sale el sol. Y lo que hace es sombra. Primero que hace cuando... Bien, entonces,
De esos chistes.
hay dos opciones. Vos elegís la que querés.
Bien.
Pregunta, Twitter.
Tengo
O
Twitter.
tenés Twitter.
Tengo Twitter y tengo Instagram, lo que
¿Estás
quieras.
activa en Twitter o...?
Sí, más o menos. Sí, soy bastante activa.
Bueno, no la vamos a picar en LinkedIn. O sea, en LinkedIn tenemos que mantener la cordura, porque al
Sí,
final
ahí hay que hacerse la serie.
todo lo que estuvimos hablando acá no tuvo sentido. Entonces vamos a hacer Twitter y LinkedIn.
Dale.
¿O subís la última foto de tu galería?
Bien, a ver qué tengo.
¿O vas a tener que subir una foto a tus redes y decís, hasta acá llegué, algún día volveré a programar? Hashtag, siempre me gustó Angular.
Hasta acá llegué. Algún
Siempre me
día
gustó.
volveré a programar. Siempre me gustó Angular.
Y tengo una última pregunta para cerrar. En 10 años, ¿cómo te ves?
En 10 años y probablemente de la misma forma que estoy ahora con respecto a 10 años, habiendo tomado todas decisiones que me lleven a otro lugar. Y la verdad que está bien, ojalá. Ojalá.